Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, una personalidad muy reconocida a nivel mundial, el gran poeta chileno Raúl Zurita, reconocido con un montón de premios y con una trayectoria muy importante, solo por mencionar uno de los premios más importantes y recientes, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2020. Y bueno, pues una trayectoria, una biografía, una tarea poética, intelectual, una presencia muy importante. Y bueno, le agradezco muchísimo a Raúl Zurita que podamos conversar en este programa. Debo decir que Raúl ha sido invitado, en el caso de México, a participar en la fiesta Libro y Rosa. Bueno, pues esta importante fecha en donde se leen libros, se habla de libros, se reconoce la importancia y el significado precisamente de los libros, y la Universidad Nacional Autónoma de México lo ha invitado precisamente para participar en esta fiesta Libro y Rosa, y nos da la oportunidad, desde luego, pues de hablar con él en esta charla que le aprecio mucho podamos sostener en estos minutos. Bienvenido, Raúl, gracias por estar en CNN en este programa.
Muchas gracias a usted, Carmen, encantado de hablar con usted, feliz. Aquí estamos.
Pues aquí estamos,
atravesando Raúl, esta noche el mundo.
Aquí estamos. Atravesando el mundo, sí. Qué buena expresión, porque atravesar cualquier región, atravesar cualquier distancia en un momento de pandemia, pues parece una misión imposible prácticamente. ¿Cómo va usted con el mundo en este momento?
Bueno, es una situación... Es la pandemia en sí es algo que te enfrenta a una muerte que no conocíamos, una muerte silenciosa, una muerte donde no hay una muerte, yo llamo una muerte sin ilusiones, sin un sueño, que esto parezca paradojal, ¿cierto? Pues yo creo que todos nos imaginamos en algún momento dado de nuestra vida, nos imaginamos cómo morir. Y esta muerte solitaria, sin una mano. Salvo una mano, un cuerpo envuelto en plástico, heroico la gente que trabaja en él. Pero es, por supuesto, una frente a algo nuevo, algo no conocido. Así que es de esperar si salimos, es de esperar que salgamos más hambrientos del encuentro con otro ser humano, un poco más profundo, un poco más tolerante con nuestros propios defectos. Ojalá que salgamos un poco, aunque sea un gramo mejores. Porque lo tremendo, ¿cierto?, es que es todo lo que ha emergido en América Latina. O sea, desigualdad es infinita, ¿cierto? La diferencia que hay entre la gente que tiene todo y gente que no tiene nada. Gente que no puede respetar una cuarentena porque tiene que salir a buscar a comer, tiene que salir a darle alimento a su familia. Esto que se ha visto en toda Latinoamérica habla de un sistema realmente injusto. Hasta el alma, injusto, pero visceralmente injusto. Y nos enfrentamos con eso. Nos enfrentamos entonces con un mundo que en 40 años ha arruinado el planeta, tiene una catástrofe ecológica en ciernes feroz, ha construido injusticia sobre injusticia, desigualdad. Entonces es duro. No obstante, todo ser humano tiene también su derecho a un minuto de felicidad, aunque sea en medio del apocalipsis.
Entonces, un minuto de felicidad, bueno, muchos minutos de felicidad para desear lo mejor para usted. Bueno, a ver, estamos sí en este contexto que usted nos está platicando, pero está el libro y la rosa, está también esta posibilidad de acercarse a los demás a través de la poesía, de la literatura, del arte. Y bueno, eso es lo que al final de cuentas, en un contexto como este, toma una relevancia pues especial. No sé cómo ve usted en este momento lo que significa precisamente esta herramienta de la palabra, de la poesía, de comunicarse de esta manera, independientemente de la pandemia.
¿De qué otra forma se puede enfrentar el mundo sino que también con todo lo que hemos sido? Un libro en nuestra historia, ¿cierto? Un poema retrato de todo el universo. Entonces, con eso también, la maravilla también que acompaña siempre el horror, ¿cierto? Y lo hace tal vez porque todo esto, la historia del libro, la historia de la cultura, es lo que tenemos. Es lo que tenemos, es todo lo que tenemos. O sea, ahí está nuestro cielo, está nuestro infierno, está nuestro paraíso, nuestro purgatorio. Ah, en lo que hemos construido, en esos libros que nos hablan de hace 2000 años, ¿no? Esos poemas náhuatl, los poemas mayas, en Homero, en los poemas del Antiguo Testamento. Entonces, el libro es la gran herramienta de transmisión de eso, que nos hace ser lo que somos, ¿no? Yo tengo un nombre porque alguien escribió libros también. Tengo un nombre, me refiero a me llamo Raúl, como usted se llama, Carmen, porque alguien nos escribió en alguna parte. Estuvimos contemplados en la mente de alguien, en el pensamiento de alguien, en el deseo de alguien, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente, tenemos ese gran mundo, que es el mundo de los libros, que es el mundo del arte, donde los seres humanos han plasmado lo mejor de sí mismos.
Bueno, Raúl, cuando dice esto, desde luego sé que su biografía siempre es referida, su propia historia que es conocida, y cuando usted dice alguien nos dio este nombre, bueno, su historia, su padre perdido tan tempranamente, su madre que tuvo que hacerse cargo también de manera muy temprana, de la realidad de la pérdida de su pareja, su abuela tan definitiva en su historia. ¿Cómo ve Raúl Zurita hoy, en este tiempo que le toca vivir, su historia, su biografía, su familia, quien le dio nombre?
Mi madre está viva, tiene 98 años. Mi padre murió hace más de 68 años, murió cuando yo tenía 2 años. Los veo y siento gratitud. Me habría gustado ser mejor, ¿entiendes? Me habría gustado abrazar más a mi abuela, me habría gustado. Todavía puedo abrazar a mi madre, afortunadamente. Me gustaría ver más a mi hermana. Me gustaría ser un poco mejor para ellos, ¿no? Pero créame que hay una parte de toda la fuerza que pueda llegar a sacar, la saco de ella. La saco de esta madre de 98 años, de esa compadre joven, muerto tan joven, de mi hermana y de mi abuela. Han sido personajes clave en mi vida. No me consigo sin ellos, ¿no? En realidad no me consigo sin ningún ser que yo haya llamado en mi vida. Todos esos seres son yo, forman parte de mí. Todo ser que he querido, que he amado, es una parte de mí mismo, una parte de mi frente, una parte de mis ojos. Entonces, no puedo. Pero todo lo que uno escribe, finalmente, todo, no son sino poemas de amor, aunque no lo parezcan siempre. Es lo único que importa, finalmente. Creo que el amor es la única cosa que nos ofrece, es la última resistencia frente al hecho absoluto de que nos vamos a morir. Y el amor es como lo que ponemos al frente, eso, lo que resiste eso. Entonces uno tiene sueño, uno conversa a veces con seres lejanos, en los cuales la barrera de la distancia o la barrera de la muerte dejan de ser vaya e infranqueable. En ese sentido, eso es la literatura un poco. Hablar con nuestros muertos y hablar con los que vendrán, donde la barrera, como digo, la distancia o la separación, o incluso la muerte, se rompen. Uno conversa con los muertos, con los vivos, con todo un poco. Y creo que eso es más real que muchas cosas que consideramos reales. Estamos llenos de muertos, estamos llenos de vivos, estamos llenos de seres que nos van a seguir. Eso es el mundo.
Raúl, déjeme, Raúl, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos en esta conversación con el gran poeta Raúl Zurita. Y bueno, pues Raúl, al escucharlo, desde luego también uno piensa cómo llega este momento de la vida de un hombre como usted. Ya nos contó una parte de esta historia que le ha tocado vivir. Y por supuesto uno piensa en usted y piensa en Chile, piensa en la historia de un país como Chile, piensa en lo que le tocó vivir a usted y a tantas y a tantos otros, con el golpe, con la dictadura, con Pinochet, con el dolor, con la reinvención. ¿Cómo le toma en esta parte de su vida toda esta carga histórica, toda esta carga que al final de cuentas lo define? Lo define a usted, define un país y en buena parte América Latina.
Mire, ojalá que sea lo suficientemente solidario, ojalá. Ojalá que sea lo suficientemente digno para abrazar a otro y para recibir el abrazo de otro. Chile, efectivamente, como usted dice, pasó por una dictadura atroz, con desaparecidos, con gente que arrojaron al mar. Entonces es terrible ver cómo esa historia vuelve a repetirse. Hay 400 personas que han perdido sus ojos en Chile a través de la... Entonces, es como una marca de violencia que nos cruza toda América Latina. Y en el caso particular de mi país, que es el país, es mi país, con todo lo bueno, lo malo. Es un país que ha sido cantado por los poetas y un país que quiere mucho a México, ¿no? Entre paréntesis, muchísimo. Esto no es algo con lo que yo quiero hacerme simpático, pero quiere mucho a México. Yo nací escuchando La Ranchera, nací viendo películas mexicanas. Tengo 70, 71 años. Entonces, las películas mexicanas y la gente, las señoras, las mujeres barriendo la vereda en la mañana y escuchando la Ranchera con Negrete, con hacerme parte mía, parte de mi infancia. Entonces, además que México es un país de una solidaridad. Es la gran tierra de los perseguidos. Ningún país creo que ha sido más acogedor con aquellos seres que se han visto obligados a abandonar a sus padres que México. Es una enorme deuda de gratitud, una deuda de gratitud que no se nos olvidará nunca. Entonces nosotros hablamos de eso, somos seres humanos, por lo tanto le debemos tanto a tanta gente. Si yo estoy vivo, ¿por qué otros seres están vivos? Entonces no somos seres destinados a una competencia feroz como han querido demostrarnos, sino al contrario, a la colaboración de los unos con los otros. Para que una célula, de una uña esté viva, todas las demás tienen que estar vivas también, ¿sí? Para que uno esté vivo, es toda una red de seres que están vivos. Entonces, es tan absurdo, es tan demencial, estos afanes de lucro, este egoísmo, el sistema económico, ¿cierto?, que nos condena a luchar el uno con el otro, cuando lo que es cierto es que deberíamos colaborar y abrazarnos, porque todos vamos juntos finalmente en esto. Vamos juntos, no vamos solos, vamos juntos. Es tan absurdo y tan increíble que nos perdamos del abrazo. ¿Qué más fuerte puede ser que un abrazo? ¿Qué más fuerte puede ser que el amor? Y tenemos que repetir esas palabras. Amor, solidaridad, esperanza, vuelo, fantasía, sueño. Y repetirla hasta quedar ronco. Hasta que la realidad se doblegue, termine por doblegarse. Aunque parezcan cosas antiguas, parezcan cosas viejas. Amor, fe, esperanza, sueño, demencia, locura, amor, son las palabras que nos construyen. Son las palabras por las cuales podemos imaginarnos un mundo mejor. Imaginarnos. Hay una cosa de Neruda que decía muy bien, que es, bueno, yo no vine a resolver nada, yo vine a cantar y a que cantes conmigo, dice su poema en canto general. Creo que eso lo dice todo un poco.
Raúl, bueno, escucho lo que dice y me quedo pensando en las personas que han perdido los ojos, esto que remite a represiones policíacas, que remite a las grandes movilizaciones que acaban siendo sometidas o intentan ser sometidas pues con la fuerza policíaca en países como Chile, efectivamente, que han sido lugares en donde la gran fuerza social se ha manifestado ahora se nos atravesó la pandemia, pero antes de la pandemia hemos vivido gran fuerza de expresiones sociales a favor de las mujeres, a favor de sus derechos, de nuestros derechos, a favor de nuevas realidades incluso constitucionales. Chile saliendo masivamente a las calles para sacudirse lo que queda de Pinochet, para sacudirse lo que queda de aquella dictadura. Bueno, la pandemia se nos atravesó, pero eso está ahí y va a suceder, van a suceder más cosas, estoy segura de ello.
Está ahí. Y además que el lema fue la palabra dignidad. Y hay pocas cosas más dignas que la palabra dignidad. O sea, no es ni siquiera, es mírame, veme, yo soy igual a ti. Soy de, tenemos la misma, los mismos ojos, la misma boca, las mismas manos. Y qué más maravilloso que sea así. Entonces, dignidad. Eso es lo que la gente reclama, dignidad. Y eso para mí se encierra todo. Dignidad, porque todos estamos vivos en este mundo, en este universo. Dignidad, seamos dignos el uno del otro. Seamos dignos esta maravilla de firmamento que nos tocó vivir. Seamos dignos esta tierra, seamos dignos estos paisajes. Seamos dignos la mirada del otro, seamos dignos el amor del otro. Entonces es muy, muy impresionante que todo se haya centrado, que el gran lema de esta explosión popular que reunió más cerca de 2 millones de personas en las calles sea la palabra dignidad. Es tan digno.
Déjeme, Raúl, hacer una pausa. Regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos con usted. Bueno, pues Raúl Zurita, se acabó el tiempo. Nos quedan 2 o 3 minutos para seguir conversando y escuchar una última reflexión suya. En un momento en el que estamos conversando, en donde entre el Día del Libro y de la Rosa, el Día del Planeta, que también en estas horas se está discutiendo la crisis climática, el cambio climático, ¿qué hacemos como humanidad frente a esta devastación que se ha provocado por la manera en que se genera el progreso y el desarrollo? ¿Qué dice Raúl Zurita de todos estos debates y discusiones internacionales de los grandes líderes del mundo que se reúnen, convocados por Joe Biden, y que, toman compromisos y plantean metas frente a cosas que tienen que ver con eso, con la naturaleza, con el agua, con la energía, con el planeta? ¿Qué dice usted?
Bueno, sabemos que la Tierra se puede prender de nosotros sin ningún problema. Somos nosotros los que necesitamos de la Tierra. Entonces me parece lógico, ¿cierto?, que quienes pueden, tengan el poder de tratar de alterar este rumbo, que es un rumbo que conduce al abismo, ¿cierto?, lo hagan. Yo lo aplaudo. Lo aplaudo con toda una historia en que uno debería tal vez ser más escéptico, pero yo lo aplaudo. Y les deseo el mayor de los éxitos, porque sería nuestro es nuestra vida la que está allí en juego. La vida de todos. O sea, no se trata de hacer consideración ahora política, no. Es, sí, háganlo. O sea, juntémonos. A nosotros nos separan en este momento 14.000 kilómetros más o menos, la distancia entre Santiago de Chile y Ciudad de México. Y sin embargo la veo y es como si estuviéramos al lado. Entonces, algún día me gustaría saludarle un abrazo personalmente, porque estamos vivos.
Estamos vivos, Raúl, sí, estamos vivos en un momento donde hay tanta muerte, donde hay tanto dolor, donde hay tanta desesperanza, pero al final de cuentas usted lo ha dicho todo con los conceptos, las palabras que nos han permitido reflexionar, pensar a través precisamente de su pensamiento. Yo le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha permitido estar con usted y estaremos en comunicación, sigamos hablando de este tiempo que nos toca vivir y me gustaría cerrar la charla preguntándole ¿Qué otra cosa puede hacer Raúl Zurita después de una larga historia como la suya? Poesía, literatura, arte, la Divina Comedia como una fuente motora en su existencia. ¿Qué más sigue para usted en esta vida?
Bueno, sigue el amor de mis hijos, el amor de mi mujer. ¿Qué más? Se trata de hacerlo lo mejor posible. Eso sería todo. Tratar de hacer lo mejor posible. Ojalá, si alguien tiene la cortesía todavía darme un tiempo más, me gustaría todavía escribir un par de poemas hermosos.
Ojalá. Un par de poemas hermosos. Y muchos más esperamos nosotros. Pues Raúl, estaremos siguiendo lo que siga, desde luego, con su creatividad, con su inteligencia, con lo que representa usted. Le aprecio mucho esta charla y le mandamos un abrazo desde México. Hasta la próxima.
Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente. Gracias, Raúl Zurita. Y gracias a ustedes que nos permitieron estar con ustedes en esta noche. Pásenla bien y hasta la próxima.